Muchas gracias, hermano Rodolfo. Dios le bendiga. Hermano Román también. Un gran abrazo a la distancia y todos nuestros amados hermanos que están ahí guardaditos en sus casas, como todos nosotros, esperando que pase este tiempo. No sabemos cuánto irá a tomar, pero con la confianza que el Señor nos va a ayudar y nos va a dar la sabiduría para llevarlo de la mejor forma y aprovechar también el tiempo. Comienzo también agradeciendo la buena recepción de los hermanos respecto a este cuestionario que ha servido para repasar lo que estamos estudiando y para motivar el estudio personal. Me da mucho gozo de escuchar el reporte de algunos hermanos
De lo que ya hemos conversado de este capítulo 12, que hemos dicho que el capítulo 12 introduce una aplicación práctica, como le hemos llamado los deberes cristianos. Es decir, después de haber leído a través de largos años todos los 11 capítulos anteriores, que son doctrina, que son base de nuestra fe, ahora a partir del capítulo 12 en adelante viene lo que significa la demanda para el creyente de poner en práctica, ¿no es cierto?, nuestra doctrina. Como siempre lo decimos, la teología tiene que tener una práctica, no quedarse en la teoría, no quedarse en el mero conocimiento, sino que la demanda de la palabra de Dios es poner por obra, ¿no es cierto?, lo que Dios nos enseña. Y ese es el deber cristiano de todos nosotros. Y Pablo introduce esto de manera coherente, como lo estamos comentando. Así que, dice Pablo, así que, es decir, en conclusión, como resumen de todo lo que hemos aprendido, lo que nos queda ahora por hacer es presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Y usa un lenguaje muy hebreo, como lo hemos dicho, y tiene consonancia con lo que venía hablando anteriormente el apóstol Pablo cuando habla del pueblo de Israel, porque esa era la tónica y esa era la problemática y el hilo conductor de estos últimos tres capítulos, ¿no es cierto? El capítulo 10, perdón, 9, 10 y 11. De Romanos, que introduce un tema muy importante acerca de Israel y del pueblo judío, podríamos decirlo más directamente, que era el conflicto que tenían los romanos. Entonces, utilizando el mismo lenguaje hebreo, el mismo lenguaje del culto de Israel, el culto judío, él usa esta misma manera de exhortar a la iglesia en Roma, diciéndole que presentemos nuestros cuerpos cual sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya hemos hablado de lo que significa un sacrificio vivo, que habla del sacerdocio, que habla de la entrega, ¿no es cierto? Así como nuestro Señor Jesucristo en su ministerio se entregó voluntariamente, nosotros también somos llamados a entregarnos voluntariamente para la gloria de Dios. Pero ese sacrificio debe ser santo también. En primera instancia, ya lo dijimos, santo en la posición que Cristo nos tiene, es decir, una santificación posicional, pero también en una santidad práctica. El Señor, sin duda, hermanos, nos llama a una vida santa, una vida apartada, a alejarnos de toda iniquidad. Y también una ofrenda, ¿no es cierto?, un sacrificio agradable, ya que también es un lenguaje del culto hebreo, del culto en el servicio del templo, del tabernáculo, cuando el Señor aceptaba o rechazaba la ofrenda. Entonces, este término a mí me gusta mucho, como lo dice y lo aclara también Pablo a los Efesios, que somos nosotros aceptos, agradables en el amado, es decir, en Cristo Jesús. Para terminar ese versículo número 1 del capítulo 12, dice y resume todo. En un concepto que también lo vimos en dos reuniones ya anteriores, que habla del culto racional, el culto, el servicio racional. Ahora, ¿qué comentamos de eso para seguir avanzando? Que ese culto ha de ser dirigido por la voluntad del Espíritu de Dios. En la lógica, hemos dicho, hemos usado este término lógica, porque yo lo digo así, curiosamente el término original para la palabra en español ahí, racional, que usted lo ve ahí en el capítulo 12, versículo 1, ese concepto racional en el hebreo es lógicos, ¿ya? Que para nosotros en nuestro lenguaje lógico significa algo que va en una idea coherente, atendiblemente coherente, pero llevándolo a lo que Pablo quiere transmitir, o el Espíritu Santo a través de Pablo, es que nosotros sigamos la lógica no del hombre, no de lo que nos dicta nuestra razón, sino que la lógica de Dios. En otras palabras, un culto racionalmente o divinamente razonable. Eso es lo que llevábamos a comentar las veces pasadas que hablábamos de esto. Y obviamente, para llevar un culto racional, es necesario, ¿no es cierto?, ser dirigido por el Espíritu de Dios a través de las Santas Escrituras. Someternos, ¿no es cierto?, a lo que nos enseña la palabra de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios, que escudriña lo profundo, que escudriña la mente de Dios, ¿no es cierto?, esa mente que también el apóstol Pablo lo enseña a los corintios, ha hecho también morar en nosotros. Porque eso es la maravilla del Evangelio, no solamente nos salva, nos perdona todos nuestros pecados, nos promete vida eterna, nos promete un itinerario glorioso, sino que también ya en el presente gozamos de tener la mente de Cristo. Por eso que podemos discernir el Evangelio, por eso que podemos comprender, al menos lo humanamente llevable, por decir así, abordable, de lo que es el Evangelio. Entonces, eso se lo debemos sin duda al Espíritu de Dios que nos lleva, nos transporta a través de la lógica de Dios. Me acordaba paralelamente mientras comentaba sobre lo que el Señor le decía a Nicodemo. El que es nacido del Espíritu, ¿cierto? Es como el viento. ¿Se acuerda que decía ahí en Juan 3? En el Evangelio de Juan capítulo 3. No sabe dónde viene ni hacia dónde va. Es decir, una analogía para ver que el viento sopla, ¿cierto? De manera soberana. Y nosotros somos movidos por la acción y el poder del Espíritu de Dios. Así también el cristianismo nace en función de un movimiento. Es un movimiento, valga la redundancia, un movimiento que se mueve. No es algo estático, no es una institución, no es una organización, sino que es un cuerpo viviente. Los creyentes somos parte de este movimiento que es dirigido por el Espíritu de Dios a fin de que también le sirvamos de manera divinamente razonable. Eso es lo que Dios quiere transmitir en este versículo número 1 del capítulo 12. Ahora, yo decía la semana pasada que era muy importante entender esas bases de cómo Pablo plantea esto, que ofrendemos nuestros cuerpos, nuestros dones, nuestros talentos, ¿cierto?, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, entenderlo acabadamente para poder ahora asimilar lo que dice en el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Lo primero que dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa conformarse? Ya la semana pasada iniciábamos e introducíamos este versículo. La palabra conformarse significa adaptarse, tomar el molde de lo que se nos impone muchas veces en este mundo. Me hacía la aclaración, porque yo puse un ejemplo muy doméstico de un queque, ¿no es cierto?, que toma el molde cuando lo mete al horno. En realidad no es la masa la que entra al molde, sino que el batido. Ahí me aclararon técnicamente lo que significa aquello. El batido que toma el molde, ¿no es cierto?, la forma del molde. Y eso es muy importante también señalarlo. Nosotros, hermanos, somos muy fácil de tomar el molde del mundo. Nosotros debemos constantemente estarnos reformando. Y eso lo vamos a abordar más adelante en este mismo versículo. Porque el mundo nos atrae, el mundo tiene tentáculos. Pasó con el pueblo de Israel, pasó con la iglesia, la historia de la iglesia, y está pasando hoy día mismo. Y nosotros no estamos inmunes a tomar el molde, a adaptarnos, a conformarnos de acuerdo a las directrices del mundo. Y perder la perspectiva de lo que ya hablamos, es decir, la perspectiva del culto divinamente razonable, dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces esta palabra conformar significa muy simplemente tomar la forma, tomar el molde o adaptarse a este siglo. Esta palabra siglo es muy importante que usted la memorice también. Y va a ser una de las preguntas también para el próximo cuestionario, yo creo. Así que es bueno que usted la memorice y la atesore en su corazón. Nosotros vivimos en un presente siglo. La Biblia habla de esta palabra siglo en el original aion, porque en definitiva hay dos palabras muy similares en la Biblia que habla de mundo o de sistema o de siglo. Una es cosmos, ¿cierto? Cosmos, cuando habla del mundo, de este sistema, cómo está construido este sistema, cómo impera este sistema, cómo se reúnen las naciones en este sistema, ese es el cosmos, el orden. Pero también la palabra aion, que tiene que ver con época, con una era. Apunta más, alude más al término de tiempo. Pero no un tiempo exclusivo de siglo 100 años. Nosotros sabemos que siglo equivale a 100 años. Sino que a una etapa en que la creación y nuestra vivencia está en un hábitat, por decirlo así, profundamente afectado por el pecado. Nosotros vivimos en un siglo malo, en una era mala, que está afectada por el pecado y está gobernada por el príncipe de este siglo, como dice la Escritura. Entonces yo quiero que aprendamos también esto de lo que significa el presente siglo. Yo lo voy a invitar ahí a ver Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 4, dice así, Gálatas 1, 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí está hablando obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, gracia y paz sean a Dios, sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual, se refiere a Cristo, nos se dio a sí mismo, es decir, ofrenda voluntaria, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es decir, nosotros vivimos un siglo presente, no estoy hablando de los 100 años, sino que del concepto de edad, de época, de era, total, absolutamente malo. Y el Señor nos ha redimido de ese siglo malo. Nosotros vivimos en un mundo de maldad. Por eso que es tan importante siempre recordar, hermano, porque esto la iglesia también lo ha ido perdiendo. La iglesia piensa que estamos en un tiempo bueno o en un tiempo que va a mejorar. Miren, hermano, esto es muy claro, reforzarlo. El Señor ya tiene sus tiempos determinados. Esto no es al azar, no depende de tu esfuerzo ni del mío. Y nosotros que fuimos formados en una ideología totalmente antibíblica como es la ideología católico-romana, se nos enseñaba que el mundo podía ser cambiado por nosotros. De ti depende, se nos enseñaba. Yo me acuerdo el curita que decía, hagamos historia, de ti depende construir un nuevo mundo. Claro, es bien motivante, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros podría embarcarse en un área y decir, el mundo puede cambiar. Pero esa premisa que puede ser sincera, que puede ser bien aceptada por nosotros, no es lo que enseña la Biblia. Hay un presente siglo malo del cual el Señor Jesucristo nos ha librado, nos ha redimido, porque este sistema, esta era, terminará y llegará a su fin. Miren lo que dice aquí en Mateo 12:32, ponga atención. Mateo capítulo 12, versículo 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, y esto es lo que quiero enfatizar, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿A qué se refiere este lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, este siglo y el venidero? Evidentemente el siglo malo que vivimos y el siglo cuando el Señor ponga en orden todas las cosas, y que sabemos que comenzará con su reinado milenial, es decir, su segunda venida. Bueno, es por eso, amados hermanos, que los creyentes que concebimos la Escritura como única y todo suficiente norma de conducta y de fe, es que anhelamos el regreso de Cristo, porque los tiempos se van cumpliendo y este siglo malo ha de terminar algún día. No va a cambiar, tú no lo vas a cambiar, la iglesia no lo va a cambiar. Esto está sentenciado. Así lo dice la Escritura, el Señor vino a morir para librarnos de este siglo malo, lo leíamos en Gálatas 1:4. Ahora, en el contexto de Mateo 12:32, que está hablando o de alguna manera confrontando a los fariseos, ellos tenían mucho conflicto con lo que era el ministerio de Cristo. Decían que los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo los hacía por el poder de Belcebú. No sé si usted se acuerda. Belcebú es un tipo, un nombre, un apelativo de Satanás, pero si nos vamos a la antigua doctrina de los pueblos cananeos, ¿no es cierto? Belcebú era Baal-Zebú, es decir, el señor de las moscas, el señor del estiércol. Imagínense ustedes la ofensa hacia nuestro Salvador. Decían que Belcebú obraba en este Jesús de Nazaret. Entonces el Señor le dijo, si no pueden reconocer el poder del Espíritu Santo que obra en mí, en otras palabras, eso no tiene perdón. Es el pecado de incredulidad. Los fariseos no tenían perdón porque ofendían, ¿no es cierto? Blasfemaban contra el Espíritu que obraba en nuestro Señor Jesucristo con poderes y prodigios y milagros. Entonces, eso es muy importante aclararlo, dado que algunos lo enseñan como para, esto muy de paso, para decir que hoy día se puede, un creyente puede blasfemar contra el Espíritu Santo, cuestionando tantas cosas y extravagancias, ¿no es cierto?, que se cometen ahí en muchas iglesias. De hecho, la semana pasada hablaba un poco de los corintios modernos. En los corintios, la iglesia de los corintios era una iglesia que caía en el frenesí, en la locura, en la irracionalidad. Creyendo servir a Dios, creyendo honrar a Dios, no estaban yendo respecto a un culto racional, sino que un culto irracional. Y esto ocurre el día de hoy. Cualquiera que cuestione, por ejemplo, estas famosas o llamadas lenguas, o los sueños, o expresiones totalmente frenéticas que no son parte de un culto racional, a ese personaje se le tilda de blasfemo contra el Espíritu Santo, y todo, dicen ellos, el que blasfema con el Espíritu o al Espíritu Santo no tiene perdón. Eso muy de paso como aclaración. Pero el Señor Jesucristo dice que ese perdón, que tiene una lógica, valga la redundancia de la palabra, respecto a lo que Cristo vivía con los fariseos, Cristo dijo, ese pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y cuál es el presente siglo? El siglo malo. El siglo en donde todavía las huestes satánicas tienen su dominio. Pero el Señor vendrá a poner en orden todas las cosas. Mateo 13:40 dice así. Mateo capítulo 13, versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Note lo que está diciendo. Es totalmente coherente con las profecías. El futuro siglo, ¿no es cierto? El siglo cuando ya todas las cosas sean puestas en orden, ¿cierto? Nosotros ya tendremos en la historia, por decirlo así, este presente siglo malo. Aquí está hablando del tiempo del juicio. En esa analogía del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? El juicio final será cuando ya los malvados, los que no creyeron al evangelio, serán castigados duramente, terrible sentencia. Humanamente uno no la puede comprender, pero eso es lo que enseña la Escritura. Pararán en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Ahí se da por término final, ya plenamente, este siglo actual, este siglo malo, para pasar al siglo venidero. Lucas capítulo 20, versículo 34 al 35, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, note usted el lenguaje, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ahí se está refiriendo al siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Nuevamente presenta el siglo presente, es decir, el siglo malo, y el siglo futuro, el siglo de la vida eterna. En el contexto acá están los saduceos ahora atentando al Señor con la resurrección. No nos vamos a meter en ese punto, pero siempre los religiosos quieren tentar al Señor. Lo hicieron los fariseos, lo hicieron los saduceos, lo hicieron los herodianos también. Querían ir solapadamente con una falsa humildad, que suele ocurrir eso, hermano, tenga, y esto muy, es como un tips, cuando venga alguien, ¿no es cierto?, solapadamente, sin una veracidad, sin transparencia, porque el amor, eso no es, no se puede fingir. Pero cuando venga alguien fingiendo un amor que no es real, tenga cuidado. Lo quieren atrapar, por decir así. Y así lo hacían los fariseos, así lo hacían los saduceos, así lo hicieron los herodianos. Pero el Señor, como era Dios, nuestro Señor Jesucristo, discernía, entendía los corazones. Para nosotros mucho más difícil porque no conocemos los corazones. Pero debemos tener mucho cuidado porque no todos quieren aprender, muchos quieren capturar al que enseña. Y eso ocurre, no hablo nada personal, ni nada puntual, ni local, sino que ocurre en todas las iglesias, hermanos. Y a través de la historia. Y así los saduceos presentan una problemática respecto a la resurrección. ¿Qué va a pasar con la mujer en la eternidad que se casaba o tenía más de una persona, etcétera? Entonces, la razón proyectada a la eternidad, el Señor les responde, ¿cierto? Los hijos de este siglo se casan. Es decir, ahora nosotros vemos casamiento, vemos vida, vemos muerte, Vemos prácticas totalmente terrenales en este siglo presente, pero en el siglo venidero, que es la vida eterna, no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, nuestra perspectiva futura, nuestra perspectiva celestial, no tiene nada que ver con el presente siglo. Primera Corintios capítulo 2, versículo 6, como referencia, Primera Corintios 2, 6, dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, mire lo que dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nuevamente está enfatizando al presente siglo, este concepto griego aion, que es una era, es una época afectada por el pecado, que va a tener su fin una vez que las cosas ya sean puestas en orden al final del tiempo. Ya este pasaje lo leímos la semana pasada en virtud de aclarar lo que era el culto racional dirigido por la voluntad del Espíritu de Dios. No sé si usted se recuerda. La sabiduría que los príncipes no tenían, no pudieron discernir, no pudieron entender. Incluso lo dice ahí, ¿no es cierto?, que para el hombre natural todos los misterios y todas las cosas del Espíritu son locuras, son estupidez. Y aquí precisa el versículo diciendo la sabiduría no de este siglo. ¿A qué se refiere con este siglo? El mismo concepto que Pablo le dice a los romanos: no os conforméis a este siglo, este presente siglo malo. Y dice: ni los príncipes de este siglo que perecen. Dos versículos más que quiero citar, hermano. Efesios 1:21. Mire lo que dice. Efesios capítulo 1, versículo 21, para que lo apunte. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nuevamente una referencia al presente siglo, siglo malo, y el siguiente siglo, el venidero, que es la vida eterna, la restauración de todas las cosas. Entonces, es muy importante nosotros entender que transitamos todavía en un mundo de maldad. Aquí se refiere a la autoridad, a la potestad que tiene nuestro Señor Jesucristo, a su principado, su autoridad, su señorío. Y su nombre, como dijo Pedro, que sobre todo nombre, y que se nombra no solamente en este siglo, sino que cuanto más en el siglo venidero. Vemos esas dos referencias, ¿no es cierto? Esa época, esa era actual de maldad, y el siglo venidero, que es la vida eterna para siempre, jamás, con el Señor. Ni un vestigio de pecado. Gloria a Dios por ese itinerario. También, finalmente, dice respecto a este punto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es uno de los versículos, hermano, uno de los versículos, y ponga atención, que anula absolutamente la idea amilenarista. ¿Se acuerda que hemos hablado de este término técnico, amilenarista? Ellos dicen que no hay milenio, que Cristo no viene a establecer su milenio, que el reino ya está aquí, construyéndose, obrando. Y además, dicen que Satanás ya fue encarcelado, Satanás ya fue atado, según lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 4. Lo estuvimos estudiando una vez en los días domingos en la tarde, lo que es el reino milenial. Lo primero que hace nuestro Señor cuando regresa a la tierra a reinar es atar a Satanás. Evidentemente nosotros creemos que eso es una profecía todavía futura, eso se va a cumplir cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero los amilenaristas dicen que Satanás ya fue encarcelado en la primera venida de Cristo. Pero eso no tiene coherencia, no se sostiene en la Biblia por muchos pasajes. Y uno de los más fuertes es precisamente este. Pablo dice a los creyentes, note, no tenemos lucha contra sangre y carne, no es lucha cuerpo a cuerpo con las personas, sino contra principados, está hablando de reyes, gobernadores, potestades, dice, de las tinieblas de este siglo, es decir, de este mundo, de esta era de maldad, de este siglo malo, como decía Pablo a los Gálatas, ¿se acuerda el primer versículo que citábamos? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo es posible, hermano, para aquellos que dicen que Satanás fue atado, entender este texto? ¿Para qué decir el que dice Pedro? Dice que Satanás anda como león rugiente buscando yo sé que me está respondiendo al otro lado de su televisor, buscando a quien devorar, dice. Satanás anda suelto, todavía no ha sido encarcelado, está sentenciado, pero todavía hay un lapso en que va a cumplir su sentencia. Eso debemos entenderlo en lenguaje jurisprudencial. Pero ¿qué quiero enfatizar y cerrar este comentario? La Biblia nos habla de este presente siglo, que es un siglo malo. Como dice claramente el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 19, ¿se acuerda de su primera epístola? Todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo, no dice parte del mundo o parcialmente, todo el mundo está bajo el maligno. Satanás todavía tiene el poder, obviamente, bajo el amparo, por decir así, el control, mejor dicho, para ser más preciso, bajo el control del Dios soberano, porque nada ocurre sin su consentimiento. Y eso es bueno reforzar también como doctrina, hermano. No solo lo bueno es lo que Dios permite, sino que también lo que no nos agrada. Isaías 45, 46, como siempre lo traemos a colación, es decir, aquí lo levantamos como grandes textos que hablan de la soberanía absoluta de Dios, dice que Dios permite el bien y el mal, permite los tiempos de guerra y los tiempos de paz, permite la luz pero también las tinieblas, todo está controlado, detalladamente visado por la soberanía de Dios, nada se le pasa por alto, Él no tiene plan B, porque es Dios. Porque es soberano, porque es supremo, porque es el dueño de todo, porque este plan le pertenece, amados hermanos. Nosotros solamente le damos gracias. Si tú y yo no tenemos ninguna capacidad para construir ningún reino, no. El Señor va a venir a establecer su reino y punto. Que eso nos satisfaga, hermanos. Volvamos a Romanos 12. Dice aquí el término, no os conforméis a este siglo. Le vamos a agregar, en consonancia con toda la Escritura, no os conforméis a este siglo malo, a este siglo malo. Todo lo que este siglo, todo lo que este mundo, lo que es esta era, ¿no es cierto?, de maldad, nunca va a ser bueno para la iglesia. Nosotros debemos distinguirnos del mundo. ¿Pero qué está haciendo la iglesia? Que ya vamos a hablar en extenso de eso. Está haciendo totalmente lo contrario. Pero primero recuerde, porque ha perdido la perspectiva del culto racional, es decir, del culto divinamente racional, razonable, con la lógica de Dios y no del hombre. Fíjense que esto se lo advirtió el Señor a su pueblo amado Israel. Mire, vamos a indagar un poco de esto también, de no conformarse a este siglo, a este mundo, a esta era de maldad. En Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 18. Libro de Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a leer varios versículos acá, hermano. Este micrófono es tan bueno que cuando tomo agua, se llega a escuchar aquí cuando baja el agua. Así que me hago un poquito para atrás. Discúlpeme si eso lo distrae. Bien, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, mire lo que dice, ponga atención, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio, por si acaso alguien lo anotó, 18:9. Ya le está advirtiendo. Acuérdense que este es un pueblo que está transitando por el desierto rumbo a su ciudad, ¿no es cierto?, a esa tierra tan anhelada que el Señor le prometió a Abraham. Estamos hablando del capítulo 12 de Génesis, esa tierra donde fluye leche y miel. Pero era una tierra que estaba rodeada de pueblos paganos, de pueblos que hacían totalmente lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces el Señor les dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Le está llamando, en otras palabras, lo mismo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo, no toméis la forma del mundo. No os conforméis a este mundo, no os adaptéis a este siglo malo. Versículo 10, mire, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Verso 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que van a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor a este pueblo amado de Israel? Yo insisto, lo mismo que el Espíritu Santo nos está diciendo ahora en esta dispensación a la iglesia. Sed santos porque yo soy santo. Apartarse del mundo. No hay ninguna compatibilidad, amado hermano, en lo que este presente siglo malo o este mundo nos ofrece con lo que Dios nos ofrece. Entonces, ¿qué dice acá? Cuando entres en la tierra, cuidado con mezclarte con las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego. En ese tiempo el culto a un dios conocido como Moloch, ¿se acuerda? El dios Moloch. Ese culto básicamente tenía un tipo de expresiones, de un sacrificio cultual. ¿Cuál era? Que los padres ofrecían a sus hijos y los ofrendaban y los quemaban vivos, hermanos. Qué terrible, ¿no es cierto? Eso ha tenido que contemplar los ojos santos de nuestro Señor a través de todo este siglo malo. Por eso que una vez hacíamos un énfasis de no ser por la paciencia, hermanos, de Dios, que es un atributo que poco se habla. Siempre hablamos de esos atributos esenciales, ¿no es cierto? Dios soberano, Dios todopoderoso, Dios omnisciente, Dios omnipresente, misericordioso, fiel, bueno, lleno de amor. Pero poco hablamos de su gran paciencia, de su longanimidad. El Señor ha sido lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios, hermanos, por la salvación que también se sostiene, se sustenta en su gran paciencia. Porque bien sabemos que el pueblo de Israel, teniendo las advertencias, hermanos, un llamado a santidad, un llamado a apartarse, un llamado a no tomar el molde del mundo, aún así cometió pecado, aún así transgredió y se adaptó a las costumbres de los pueblos de una manera terrible. La otra vez hablábamos sobre, no sé si usted se recuerda cuando estuvimos hablando de las siete iglesias, en una de las iglesias, el culto de Balaam, ¿cierto? Cuando hablábamos ahí en la iglesia en Pérgamo, el culto Balaam llegó, la escritura señala de que ellos llegaron a practicar el culto de Baal peor, no sé si se acuerda, que el Señor trajo un juicio muy severo a Israel, el culto de Baal peor, pueblos paganos que ofrecían estiércol para alabar a sus dioses, imagínense ustedes lo que estamos hablando, a propósito de Beelzebú, el dios de las moscas, el dios del estiércol. Entonces el pueblo de Israel vivió tremendas atrocidades pretendiendo hacer mixturas y mezclas, valga la redundancia, de lo que es el culto santo, apartado, aceptable a Dios, pero adaptado al mundo. ¿Se da cuenta la similitud de lo que Dios le advierte al pueblo de Israel en comparación a lo que el Señor nos advierte a nosotros? No podemos mezclarnos con el mundo, hermano. Hay una línea que tiene que marcar la diferencia. Es decir, cuando alguien nos vea, hablar, actuar fuera de la iglesia, mejor dicho, del local de reunión o dentro del local de reunión, que la gente diga, bueno, estos sí que son distintos. Estos no son los que andan mezclando lo santo con lo profano, el vinagre con el aceite, sino que se mantienen totalmente apartados del mundo. Ahora, esto del sortílego, del hechicero, no dista mucho de lo que pasa también en el día de hoy, hermanos, porque hoy día vemos una iglesia evangélica profundamente influenciada por la hechicería, por el decretar. ¿Usted cree que esa palabra decretar proviene del cristianismo? Yo decreto sanidad, proclamo sanidad. Eso no tiene sustento en la Biblia, eso tiene sustento en la metafísica, en la brujería, en la visualización y en la confesión positiva, asentado en pueblos paganos por miles de años, hermanos. Pero se metió en la iglesia porque los líderes que quieren crecer, que quieren el pragmatismo, que también vamos a hablar de eso un poco, fueron incorporando sortílegos, hechiceros, adivinadores, encantadores, chamanes dentro de las iglesias, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Si tú quieres conocer el futuro, lee la Biblia. La Biblia te habla del futuro, de lo que vendrá, y te habla con certeza y con muestras de garantía de que lo que ha dicho la palabra de Dios se va a cumplir. Pero es tremendo, hermano, lo que la Biblia nos enseña respecto al futuro. Así que cuando se te acerque por ahí una cíngara, una gitana a sacarte la suerte, tú tienes que decirle, yo te voy a sacar la suerte a ti. El destino que te espera si no te arrepientes. Bien, este pasaje de Deuteronomio capítulo número 18, versículo 9 al 14, nos habla con claridad que Dios quiere, que Dios quería, podríamos decir, de Israel un pueblo santo, apartado, aceptable, con un culto racional, es decir, con un culto divinamente razonable, conforme a la lógica de Dios y no conforme a la lógica del hombre. Lo quería santo y lo quería apartado de las naciones, que no tomara la forma, que no tomara los moldes del mundo, los moldes de las naciones. Eso es lo que quería. Mire, vea, esto está lleno de pasajes, hermano. Yo le advierto, hay muchos, muchos pasajes que podríamos alargar todo este punto, pero vamos a citar dos nomás. Mire, vamos a Jeremías, al profeta Jeremías. Jeremías capítulo número 10. Capítulo número 10. Bueno, el mismo Jeremías, hay muchos pasajes, hermano. A veces es difícil seleccionar alguno porque uno los encuentra todos muy acertados. Pero ahí viene la iniciativa de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de seguir leyendo, de seguir indagando, y se va a llevar tremenda sorpresa por la abundancia que hay de este concepto basado en lo que estamos analizando, es decir, Romanos 12:2. Por ejemplo, acá en Jeremías, capítulo 10, versículo 2, versículo 1 en adelante, dice así: oíd la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, mire lo que dice, ponga atención: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Lo que dice más adelante: porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con pala y oro lo adornan, con clavos y martillos los afirman, para que no se mueva. Podemos seguir leyendo, evidentemente, porque sigue todo en esa línea. Quiero resaltar lo siguiente: no aprendáis el camino de las naciones. Que es lo mismo que Pablo, a través del Espíritu de Dios, le está diciendo a la iglesia de Jesucristo en Roma, y por intermedio a nosotros también. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no toméis el molde del mundo de las naciones. Aquí agrega algo más: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Yo me acordaba, y me estoy adelantando un poco, pero hay un pragmatismo muy fuerte, hermano, en la iglesia evangélica, que piensa que entre más nos parezcamos al mundo, el mundo se va a sentir atraído por la iglesia. O a la iglesia, mejor dicho. Entonces, a la medida que tomamos música del mundo, formas del mundo, organización como el mundo va a decir, ah, vaya que están entretenidos los evangélicos, esto es lo que me gusta. Pero esa premisa, que parece razonable, que parece efectiva, a las finales no es la lógica de Dios. Porque en lugar de cristianizar el mundo, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado? Y la historia lo avala. Se ha mundanalizado a la iglesia. Hermanos, aquí no hay que aplicar la lógica humana, no hay que aplicar el marketing, la idea industrial de crecer. Hay que ser fiel hasta la muerte, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y quedó solo, solamente Lucas estaba con él. Así que te advierto, y la advertencia es para mí mismo: si quieres ser fiel al Señor, sufrirás persecución, sufrirás soledad muchas veces. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablándole, Jeremías está diciéndole al pueblo de Israel que no tome las formas del mundo, las costumbres de los pueblos son vanidad. Ya se menciona a los ídolos, a la idolatría. Es que uno se sorprende, hermano, uno dice, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, viendo la gloria de Dios, la mano poderosa que lo libró de la esclavitud de Egipto, terminó adorando un inmundo becerro de oro? Terminó haciendo un culto de Baal peor. Terminó haciendo, tomando leño del árbol, artificiosamente haciéndole forma con el buril, con el formón que le llamamos hoy día, ¿no es cierto? Dándole talla y erigiendo objetos de culto, cuando eso indignaba al Señor. Uno descubre, hermanos, que no hay algo que encienda más la ira de Dios que la idolatría, hermano. Entre todos los pecados que aparecen en la Biblia, por decir así, que conforman este gran conjunto que se llama pecado, yo descubro leyendo, yo sé que usted también leyendo, no hay otro pecado que encienda tanto la ira de Dios de una manera tan fuerte, tan furibunda, como es la idolatría. Por algo será, si él lo dijo ahí en Éxodo 20, no te harás imagen alguna. Pero hoy día los doctores dicen, por ejemplo, del catolicismo romano, que eminentemente es idólatra, dicen los doctores, es un cristianismo con diferencias. No te preocupes de las diferencias, preocúpate, dicen ellos, de los puntos en comunes. Pero ¿cómo es eso? Mientras el Señor dice, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué unión hay entre el templo de Dios y los ídolos? No puede haber una unión, una mixtura con lo que Dios aborrece. No os unáis, dice el Señor, con yugo desigual con los incrédulos. Él nos quiere apartados, santos, aceptables, con un culto racional, no conformándonos a este mundo, a este siglo. Entonces, los ejemplos son bastante claros. En Deuteronomio el Señor le advierte. En Jeremías el Señor le está diciendo que eso es lo que estaba pasando. Estaban cometiendo el mismo error que el Señor les advirtió. Por lo tanto, es muy pertinente, amado hermano, hermana, que nosotros recibamos este deber cristiano de sentir, de tener un sentir de santificación, de apartarnos y de no tomar la manera del mundo, no tomar la forma del mundo. Vámonos ahora, hermanos, a lo que Dios, en este mismo punto, le advierte también y le demanda a la iglesia. Veamos lo que dice Santiago, hermano. Vámonos a la epístola de Santiago. Vamos ahí al capítulo 4 de Santiago, por favor. Porque aquí nosotros vemos, hermanos, que estos dos pueblos, como ya lo hemos dicho, con un programa muy distinto. Dios tiene un programa para con su pueblo Israel, que no es el mismo y que es muy distinto al programa que Dios tiene con la iglesia. El pueblo de Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. La iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Pero de la misma forma, con un mismo principio, a ambos pueblos el Señor los llama a santidad. El Señor los llama a apartarse. El Señor los llama y les advierte a no tomar las mixturas, los moldes, a adaptarse a este mundo. Mire, en Santiago capítulo número 4, versículo 4 en adelante, 4 y 5 vamos a leer. Dice así, Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El celo de Dios. ¿Se acuerda Éxodo 20? Porque yo soy tu Dios, ¿qué dice? Fuerte y celoso. Parece que lo estuviera escuchando, hermano, viendo sus caritas ahí cuando nos juntamos en el local de reunión. Fuerte y celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, el Señor no acepta compartir su gloria. El Señor no acepta mixtura. No acepta amoríos, porque aquí inicia Santiago hablando del adulterio. El adulterio viene en la palabra dolo, de engaño, ¿ya? Es interesante la palabra etimológica. Es decir, hay un grado de demanda de fidelidad. El Señor nos llama a ser fiel al Señor. ¿Usted se acuerda del profeta Oseas? Oseas nos pone en alto lo que significa el dolor en el corazón de Dios por un pueblo tan prostituido y tan adúltero, refiriéndose específicamente al adulterio espiritual. El adulterio carnal en el parte terrenal proyecta lo que significa el adulterio espiritual. El Señor dijo, tú no puedes amar a dos señores. ¿Se acuerda que lo decía? Se los enseñaba ahí en el Sermón del Monte. No puedes amar a dos. La poligamia y la cantidad de amoríos no va con la voluntad de Dios. Claro, usted me dirá, ¿y qué pasó con David? ¿Y qué pasó con Salomón? Salomón llegó a tener muchas mujeres. El que eso haya ocurrido no significa que haya sido la perfecta voluntad de Dios, que ya vamos a llegar ahí a Romanos también, agradable y perfecta. Es un concepto de la permisividad de Dios. Dios ha permitido muchas cosas en un siglo malo, en un mundo en donde tú y yo todavía somos pecadores. No se acepta delante de la lógica y de la moral de Dios el adulterio. Pero si nosotros lo llevamos al plano espiritual, vemos a un pueblo eminentemente adúltero, el pueblo de Israel. Ellos, dice el texto ahí en Primero de Reyes, dice que honraban al Señor, pero servían a los dioses ajenos. Imagínense la inconsecuencia. Y usted podrá decir, oh, qué terrible este pueblo, qué tosudo este pueblo, qué adúltero este pueblo. Permítame decirle y anticiparle, hermano, hermana, la iglesia de Cristo no está ajena al adulterio espiritual. Y usted dirá, pero a ver, nosotros no tenemos dioses ajenos, no tenemos imágenes de acera, de Astaroth, de Astarte, no, o adoramos a Moloch, no tenemos leños aquí forjados, o mejor dicho, tallados, ¿no es cierto?, como un objeto de culto, no tenemos eso. Pero permíteme decirte que hay muchas cosas en tu vida, en la mía, que son verdaderos ídolos y que tú no los quieres dejar. Y los amas tanto como dices amar a Dios. Y no quieres soltarlos. Eso también es adulterio espiritual. Hay muchas cosas del mundo que nos podrían atrapar, hermanos. Y quizás más que en un concepto físico, en un concepto espiritual. Te tienen atrapado. No quieres soltar esos ídolos. Y Santiago en esa perspectiva dice, oh almas adúlteras, ¿a quién le está diciendo? A creyentes. No le está hablando a inconversos. La epístola de Santiago es para creyentes. Oh almas adúlteras. Qué fuerte, ¿no es cierto? Entonces, tiempo también de que estos deberes cristianos que estamos estudiando los asumamos con valentía delante del Señor. Sí, Señor, hay muchas cosas que yo me estoy comportando igual que Israel. Digo amarte, digo honrarte, pero mi corazón está lejos de ti. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿A qué se refiere con esta amistad del mundo? Bueno, básicamente, como les decía, esto tiene una consonancia con lo que estamos estudiando. Cuando uno adopta, cuando uno se adapta, cuando uno toma la forma, el molde de este mundo, sigue una dinámica igual que el mundo. Y una persona, por decir así en un ejemplo, una persona neutral, que usted lo pueda observar, no ve ninguna diferencia entre un mundano no creyente que odia a Dios, que odia su palabra con usted, que dice honrar, que dice amar a Dios y a su palabra. Eso no debe ser así, amados hermanos. Y eso me lo digo a mí mismo, créame. Tenemos una demanda tremenda de ser luz en las tinieblas, no ser tinieblas entre tinieblas. El Señor dice que ya no estamos en tinieblas, ya somos hijos de luz. Por lo tanto, andemos como hijos de luz. Que ciertamente tiene un precio. El precio del desprecio, valga la redundancia, de que no te aprecian, de que no te consideran, pero ¿qué más da? El destino de un creyente en este mundo de maldad no es tener muchos amigos, es tener muy pocos amigos. Porque no te entienden, porque tú piensas distinto, hablas distinto, te expresas distinto, tus intereses son distintos. Esa es la perspectiva del Evangelio. Pero en contraste dice... El que es adúltero, dice, el que anda conforme a la amistad del mundo, se vuelve inmediatamente enemigo de Dios. Entonces ahí es cuando uno llega a estremecerse. Tendrás el aplauso del mundo, tendrás todos los galardones y todo lo que el mundo te da, pero te transformas en un enemigo de Dios. Imagínate lo serio que significa todo esto. Y agrega Santiago algo que es real. Mire qué interesante. Que el creyente es morada del Espíritu. Si por más creyente que seamos, amados hermanos, por más morada del Espíritu que seamos, no estamos inmunes a ser adúlteros espiritualmente y amar más este mundo. El propio Demas, ¿se acuerda de Demas? Un compañero de milicia de Pablo, dice el propio Pablo cuando estaba solo en la celda ahí. El Demas me abandonó, me desamparó, amando más este mundo. O sea, partamos de la base, hermano, que todo lo que estamos estudiando no es para un tercero. Nunca crea a quién le estará hablando el hermano. No, te está hablando a ti, me estoy hablando a mí mismo. no estamos inmunes a terminar amando este mundo. Yo no quiero terminar mi carrera de cristiano amando este mundo, no quiero. Que el Señor nos guarde, nos libre, no me interesa ahora. Y no quiero que nunca me interese, no quiero eso. Que el Señor me guarde, nos guarde. Lo hablo en primera persona. Si nosotros actuamos con soberbia, con altivez de espíritu, estamos propensos a caer en el mismo error de Israel. El apóstol Pablo le dice a los corintios, y justamente poniendo un ejemplo de Israel, le dice, mirad entonces, el que cree estar firme, mire que no caiga. Israel era muy soberbio en su actitud de pueblo de Dios. Yo me acuerdo de ese pasaje cuando David confrontó al gigante filisteo, no cabe duda, dirigido por el Espíritu de Dios, y le llamó. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Una expresión totalmente fuerte, despectiva al filisteo, porque el judío era orgulloso de su raza y de su condición de pueblo de Dios. Quizás tú también podrías hacerlo, yo también, pero siempre con la humildad, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces este pasaje es el primero que analizamos respecto a esta perspectiva de que Dios llama a su pueblo a no tomar la forma del mundo, no tomar el molde del mundo, no ser adúlteros, almas adúlteras, que hacemos amistad con el mundo y dramáticamente nos constituimos en enemigos de Dios. Que el Señor nos ayude a entender que somos morada del Espíritu Santo y que lo vamos a terminar la próxima semana. Como dice Juan, ¿no es cierto? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor bendiga su palabra.